11 minutos.
8, 11 minutos.
ADN. Bueno, y volvemos al terreno político. Marcábamos que quedan 10 meses, menos de 10 meses en rigor para las elecciones del próximo 16 de noviembre, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, y nos acercamos a marzo y se acortan los plazos para comenzar a definir algunas candidaturas presidenciales, otras ya están más o menos resueltas. Ayer hablábamos con el senador y presidente del PPD, con el senador Jaime Quintana, y hoy queremos conversar y agradecemos el contacto a esta hora con la diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Diputada, gracias por acompañarnos en ADN, bienvenida.
Hola, Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, pues con el panorama presidencial, al menos en RN, ya definido, con el respaldo, el apoyo a Evelyn Matthei, que sigue, al menos lo indican así algunas encuestas, como favorita de aquellos estudios. ¿Cómo ven ustedes el panorama de aquí a 10 meses? ¿Debe Evelyn Matthei, por ejemplo, participar de primarias, como están pidiendo algunos?
A ver, mira, las primarias, cuando son buenas, cuando son competitivas, cuando son personas que realmente marcan, que cumplen los estándares y que realmente tienen posibilidades de ganar la presidencial, son positivas porque convocan a mucha gente. Pero cuando son primarias donde hay una persona que es, como en el caso de, si fueran hoy día, ¿no es cierto?, que Evelyn Matthei, que marca mucho con personas que no marcan, yo no creo que sea necesario que se hagan. Ahora, nosotros vamos a insistir hasta el último minuto, lo hemos dicho, hemos sido casi majaderos, sabemos que es complicado, de que ojalá tuviéramos de todo el sector, todos aquellos que se declaren oposición a este gobierno, una primaria lo más amplia posible, ¿no? Ojalá desde amarillo en adelante hasta republicanos. Sabemos que hoy día la situación ha cambiado porque tenemos esta suerte de este bloque que sería Social Cristiano, Kaiser y Kass, que ellos mismos tienen que resolver quién va a ser el candidato, y ahí ya ellos tienen una situación que tal vez Kass no se lo esperaba en algún minuto. Entonces, Mauricio, vemos cómo va sucediendo, que la política, que uno no puede vaticinar cosas tan de forma segura, porque una semana es una eternidad y pueden cambiar muchas cosas. Pero por ahora, Evelyn Matthei sigue siendo la candidata que lidera. Nosotros tenemos que encargarnos de cuidar ese liderazgo. Y bueno, y si hay primarias, bien, y si no, seguir trabajando para que ojalá gane en una primera vuelta. Ya, sería lo óptimo, ¿no?
Y esto de no participar en primarias con gente que no marca, ¿a quién se refiere?
No, es que, mira, yo me refiero a que hay personas que pueden tener algunos liderazgos bastante locales, pero tienen que tener conocimientos generales, a lo largo de todo Chile, ¿no? En caso de la secretaria de Evópoli, ella propuso una primaria que, no sé si me puso acá, a Kaiser, a Carter, Evelyn Matthei, está bien, pero eso primero que todo usted tiene que analizar al interior de la coalición, que tiene que ser analizada por Chile Vamos, porque por algo somos un pacto, ¿no? Porque tiene que haber algún partido que esté dispuesto a invitar a un candidato, como fue en su minuto Sichel, no sé si recuerda.
Sí, claro.
Y eso a nosotros nos parece que tienen que ser personas que tienen que tener, bueno, condiciones, como te digo, conocimiento general, marcar mucho, tener estándar de probidad, y que realmente nos represente a la coalición. Así que todo eso está por verse, pero hay que recordar lo que pasó, Mauricio, en las últimas elecciones. El que puntea, ¿te acuerdas?, era primero Joaquín Lavín, sí. Después terminó ganando Sichel y terminamos votando por Kast. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay que dormirse los laureles, hay que jugársela por la persona que uno considera que es la persona que mejor podría conducir al país dado las circunstancias que estamos viviendo, y no decir, mira, esto está por ganado. Por el contrario, las presidenciales están absolutamente abiertas, y eso tenemos que mirar lo que pasó hace poco tiempo, ¿no? Que terminamos votando por la persona que menos pensamos al final.
Oiga, yo sé que usted lo conoce bien porque además es parte de su distrito ahí, que el distrito 12, sí, que compone la comuna de La Florida, pero el empeño del exalcalde Rodolfo Carter por plantearse una candidatura presidencial, ¿cómo la califica usted? ¿Es él de los que componen aquellas personas que según usted no marcan en las encuestas?
Me parece que en el caso de hoy día con Rodolfo Carter, yo creo que él viene hace tiempo haciendo una estrategia. Él es una persona que era independiente UDI, algo había pasado en la UDI, que se empezó a separar, empezó a hacer una relación con Renovación Nacional, con mucha gente en el contratado, desde Cecilia Pérez, Camila Morán, una cantidad de personas, creo que un número importante de personas curiosamente Renovación Nacional, que no había existido históricamente, y claramente él ha dicho en todos los tonos que quiere ir a una candidatura presidencial. Lo que yo pienso es que él, y no es solo él, pasa en el Partido Social Cristiano, varias personas, el mismo Kaiser, ¿no? Que a veces usa después quedar posesionados para una senatorial. Lo cual también nosotros tenemos que medir, porque nosotros tenemos personas, diputados, por ejemplo, que han trabajado durante mucho tiempo, que marcan muy bien y que están ya muy bien posicionados para una senatorial. En el caso nuestro, por ejemplo, Andrés Longton y Camila Flores para la quinta región.
Ya, o sea, perdón, usted es que tuvimos un pequeño corte ahí en la comunicación, pero lo que nos dice usted es que Rodolfo Carter lo que está haciendo es simular querer ser candidato presidencial, pero que su verdadero objetivo es ser candidato al Senado.
Yo creo que a él le gustaría ser candidato a presidente, pero yo creo que sabe que en este minuto no le da y estaría enfocándose y orientado al Senado. Situación que yo no voy a decir que sea mala ni reprochable, pero nosotros también tenemos que ver qué es lo que han hecho nuestros parlamentarios de Renovación Nacional, que están preparados y han trabajado por años para la senatorial también. Ahora, yo también tengo otro tema con Rodolfo Carter. Yo creo que Rodolfo Carter tiene que aclarar muy bien su relación con el fiscal Guerra, fiscal que él tuvo un tema donde hubo una orden de no innovar, una investigación que no terminó, donde según Contraloría faltaban 28.000 millones, se acreditaron 7.000, quedaron 21.000 en el limbo, y yo creo que esas cosas hay que acreditarlas, porque y decir, mire, aquí no pasó nada, no cualquier persona, 21.000 millones que no se puede saber dónde están, y después esa persona se va a trabajar al municipio. Entonces hay una relación que me parece de que hoy día los estándares de prioridad de la gente son muy altos. Entonces, nosotros si vamos a tener que tener candidato, tiene que estar muy claro en esa materia, porque apenas tú eres nombrado candidato, empieza el bombardeo de situaciones o de hechos que te reprochan y uno se puede ir a la punta del cerro con las candidaturas.
Oye, y ya
los estándares de prioridad son muy altos, lo que nos exigen en todas las materias.
Ya que menciona el caso del fiscal Guerra con el municipio de La Florida, ¿en qué queda el contrato que también tenía con el municipio de Providencia? ¿No debiera ahí también
y las ha dado, pero hay un contrato, pero aquí hay 21 mil millones que no se acreditaron, que nadie sabe dónde están.
Ya, y respecto de Providencia,
no hay ese tipo de relación con Providencia, po. Si el fiscal Guerra puede trabajar, no se le ocurre, po. Si eso no es un problema, que trabaje, si eso no tiene nada que ver el trabajo. El punto está en qué pasó ahí. Ya. ¿Qué pasó con eso? Contraloría hace un estudio, se acreditan 7 u 8 mil millones, luego quedan casi 21.000 sin acreditar y el fiscal a cargo en ese minuto, pero bajo la línea de Guerra, orden de no sé si la palabra exacta, Mauricio, no innovar. Entonces yo creo que esas cosas hay que aclararlas, porque, insisto, los estándares de prioridad hoy día no nos podemos dar lujo de tener un candidato que el día de mañana, después a los 2 minutos, empieza un bombardeo que no lo podemos parar. Creo que tenemos que tener mucho cuidado, y si es que realmente queremos tener una persona en nuestro sector gobernando los próximos 4 años.
Jimena Sontón, como vicepresidenta de Renovación Nacional, ¿no cree usted que la dispersión, la diversidad de candidaturas en la oposición, en la centro-derecha, puede terminar favoreciendo al actual oficialismo? Porque estamos hablando de Matei, eventualmente, bueno, Kast, Kaiser, pero también se suman figuras eventualmente como Parisi y otras que podrían terminar dispersando el voto de su sector y favoreciendo al actual oficialismo.
Bueno, claramente sí, pues tenemos que ir ojalá lo más unido posible, pero a veces pasa en este afán de querer aumentar sus partidos, su protagonismo, lo que sea, suceden este tipo de cosas. Tenemos el caso de Parisi, como tú ya lo dices, tenemos el caso Social Cristiano, ¿no? Que en algún minuto nombró como a 5 candidatos que iban a hacer una primaria interna para después estar en la primaria general. Yo creo que aquí también hay que tener actos también de generosidad de los partidos, de realismo, y pensar en el colectivo, en Chile mismo, más que en el colectivo particular, como pasa en algunos casos. Ahora, son todas las conversaciones, Mauricio, que se tienen que dar de aquí hasta, creo que abril es cuando tiene que estar inscrita la primaria.
Sí.
Ojalá logremos llegar a acuerdo y vayamos lo menos desunidos posible, ojalá lo más unidos, pero a esta altura me parece que probablemente van a existir tal vez dos al menos seguros, que sería de este bloque que te digo yo, Kaiser, Kast y Social Cristiano, Chile Vamos. No sé cuál va a ser el papel que va a jugar el partido de la gente. Yo espero que no sea tan fuerte como la última vez. Ya vimos lo que pasó, que el Partido Social Cristiano prácticamente se disolvió, al menos en términos parlamentarios. Y bueno, y veremos si son capaces de volver a tomar la fuerza que tuvieron en algún minuto las elecciones pasadas.
Ya, oye, y del otro lado, ¿cómo ve la posibilidad de que Michelle Bachelet, la expresidenta, pese a todo lo que ha dicho que ella no desea ser candidata por tercera vez, finalmente termine, producto de las presiones que hoy día existen, aceptando ser candidata? ¿Lo ve posible?
Bueno, todo es posible. Ahora, humanamente lo encuentro bien complicado, ¿no? Porque ser presidente de la República es un temazo, ¿no? Ella se le vio complicada en su segundo mandato. Yo creo que ella volver a un tercero, yo creo que eso es un tema humano complejo de resolver, pero ella tendrá que ver si las presiones van a ser más fuertes. Ahora, eso demuestra, no sé, también. Y en política. Es sintomático eso. No hay mucho entusiasmo. Yo creo que yo incluso Toá, esta cosa que está esperando, no sé si es una cosa propia a la izquierda, muy ordenada, de mucho respeto, esperar lo que diga Michelle Bachelet, porque en la derecha esas cosas no suceden. No sé si es bueno o es malo, pero estamos llenos de candidatos, ¿no? Todos levantan la mano a ser candidato. Porque claro, porque hay como una corriente, ¿no? Hay como una sensación de que sería la oportunidad de volver a retomar nuestro sector el gobierno, y muchas veces pasa, y recordemos cuando Evelyn Matthei fue candidata, que fue una candidata bastante solidaria en su minuto, ¿te acuerdas? Después de primaria, y al final, en vez de la UDI, en vez de haber puesto, en ese caso, a Lamán, que era el que le correspondía por haber perdido las primarias, puso a Evelyn Matthei. Bueno, ella estuvo dispuesta a hacer esa caminata bastante solitaria en ese minuto. Yo creo que tendrán que esperar. Yo, desde la parte humana, la encuentro bien compleja, una decisión nada fácil para Michelle Bachelet. Efectivamente tiene un liderazgo, pero un liderazgo también bien romántico, porque cuando ella sabe que empieza la campaña, empieza el bombardeo duro. Recordemos que grandes reformas de Michelle Bachelet no han sido precisamente muy alabadas, incluso se le asigna que muchos de los problemas que estamos viviendo hoy día son desde esa época. Y ahí tiene que empezar, bueno, la batalla dura. Por ya, ahora pero, estamos los románticos, nos queda.
Ya, pero más allá del tema romántico que usted menciona, para una candidatura como la de Evelyn Matthei, ¿resulta más difícil tener al frente a Michelle Bachelet que a otra candidatura?
Yo creo que es más difícil, sí. Yo creo que es más difícil, pero claramente hoy día no es imposible, así incluso lo dicen las encuestas. ¿Ah? Es una persona que muy querible, que es muy respetada en el país, pero te insisto, o sea, en un debate, una cosa así, cuando empecé a hablar de la reforma educacional, de la reforma tributaria, bueno, y una serie de cosas, yo no sé si es tan fácil para ella salir a la defensa de incluso de medidas o situaciones que se tomaron al interior del colectivo. ¿Es una buena candidata? Sí. O sea, que la izquierda está demostrando que está claro que no tiene tantas posibilidades de ganar, porque si no existiría mucho más candidatos. También es cierto. Y yo creo que hay un acto de verdad bien heroico de parte de ella en el caso que diga que sí.
Ya. Jimena Sondón, una última pregunta que me queda y un poco relativa al trabajo legislativo que van a tener que realizar durante este año usted como diputada. Ayer Evelyn Matthei, en sus mensajes a través de redes sociales, porque ya no ha estado dando entrevistas, plantea que el gobierno tiene que recortar al menos 3.000 millones de dólares en el ejercicio de este 2025, y ella anticipa, me imagino que si llega a ser presidenta, va a cortar 6.000 millones de dólares adicionales. ¿Eso va a estar presente en su decisión, por lo menos como diputada, cuando haya que discutir la ley de presupuesto de este año?
Mira, yo creo que es una necesidad lo que ella está diciendo. O sea, en este minuto vemos cómo el gobierno hoy día ya está anunciando los nuevos recortes. Recordemos que el primer recorte grande que hizo fue a petición de la Cámara de Diputados, que fueron de, creo que 600 millones de dólares, ¿te acuerdas? Sí. El primer recorte.
Y con toda la controversia, además, del Ministerio Público, en fin.
Claro, pero eso fue la, claro, pero primero cuando no había controversia, después cuando se llevó a la práctica, ya quedó la escoba, digamos, cuando se dijo vamos a recortar aquí o allá, porque se al Ministerio Público, efectivamente. Yo creo que una necesidad, lamentablemente, yo creo que hemos llegado a un punto de inflexión, que tenemos que recuperar nuestra economía, que tenemos que hacer un Estado que sea más eficiente, y tenemos que hacer cosas que no puede ser hoy día pan para hoy y hambre para mañana, ya, pero, tenemos que revertir eso.
Pero Jimena Sondón, pero para usted, desde el trabajo parlamentario, ¿dónde comenzaría recortando fondos en la discusión de la ley de presupuesto?
Lo que pasa es que, mira, la ley de presupuesto es una... Bueno, hay muchos programas, Mauricio, es difícil la pregunta que tú me haces, ¿eh? Porque primero que todo hay muchos programas que uno tendría que reevaluar, pero no dan para los montos que está diciendo Evelyn Matthei, por mucho que tú lo recortes todo. Entonces, claramente yo te podría decir, y a esta respuesta, decirte, mira, los programas mal evaluados los vamos a eliminar, pero yo repito las palabras del mismo ministro Marcel cuando dijo, oye, perdón, eso, aunque lo elimináramos todo, no se acerca al recorte que realmente se tiene que hacer.
O sea, en esta magnitud se recorta gasto en defensa, se recorta gasto en salud, se recorta gasto en qué.
Yo creo que no podemos, yo creo que la seguridad es lo primero, yo creo que ahí no podemos recortar nada, yo creo que parte del problema que tenemos, pero tenemos cosas que tenemos para mi gusto, ¿eh? Yo te voy a decir, esto es una locura, no sé si se puede hacer, pero te acuerdas el royalty, ¿no? Que la peleamos en la Cámara de Diputados, pero al final sé que se fue una parte importante durante 10 años. Yo, algunos decíamos, si bien al final todos ya terminamos votando porque no había piso político, esa plata debería ir íntegra a seguridad. ¿Te acuerdas que tenemos miles de escáner que no funcionan en nuestros puertos para poder ver el tema del narcotráfico? Y esa plata al final hoy día hemos visto cómo han sido, salió artículos, cómo han sido usados por los alcaldes, pero otro también para regalar cajas, pollo y gastes. Siento que eso no sea necesario, pero yo creo que tenemos que ver bien la...
Perfecto.
Ya, cosas que son importantes, pero por temas mayores.
Muy bien, Jimena Osandón, ya lo decíamos, diputada o vicepresidenta de Renovación Nacional, tuvimos ahí algunos problemas con la comunicación desde el punto de vista técnico al final, pero muchísimas gracias por la gentileza de conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muy buenos días.
Mauricio, que estés muy bien, muchas gracias.